Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Cruce de Caminos, espacio que llevamos cada semana hasta allí donde os encontréis. Desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, os mandan sus saludos Sara Izorio en el control y Carmen Lainez al micrófono. Os recordamos, como siempre, que podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM y acceder a través de la página web a nuestra radio y a nuestros programas. Nos acompañan hoy, bueno, estoy rodeada de hombres, que esto es una maravilla. Un filósofo y son dos juristas, un filósofo, un director de máster y también, aparte de eso, sus escritores, los cuatro, ¿no? Aniceto Mas Ferrer, catedrático de Historia de Derecho. Pedro Talavera, profesor de Filosofía del Derecho. Ginés Marco, director de Máster Político, y Carlos Flores Juberías, catedrático de Derecho Constitucional, buen amigo del programa, y a quien procuramos traer periódicamente para hablar de todos los temas actuales que se tercien. Aniceto Mas Ferrer acaba de publicar un libro que ha coordinado Por una nueva cultura política, editado por Catarata, y Carlos Flores Juberías, Pedro Talavera y Ginés Marco son cooperadores de este libro, son coautores en este libro de que os vamos a presentar y vamos a hablar de todos los temas con ellos. Con ambos, como digo, hablaremos y daremos luz de su lectura. Aniceto, Pedro, Carlos y Ginés, sed bienvenidos a Cruce de Caminos. Enhorabuena por este nuevo libro y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Aniceto, ¿empezamos contigo?
Perfectamente, sí.
Aniceto, en primer lugar, se impone una pregunta. ¿Cómo Cátara se ha interesado por un libro escrito por buena mayoría de católicos que no se esconden?
Me parece una pregunta muy buena. Vamos a ver, yo no sé si los autores se esconden de ser católicos o no. En cualquier caso, pienso que no es esa la etiqueta de la que se sirven a la hora de escribir, ni recurren a argumentos de índole teológico o religioso para fundamentar su pensamiento. Entonces, con independencia de su adscripción a una religión o una confesión, creo que lo que trasluce la obra no es tanto la condición de católico como la condición de una persona que piensa, que reflexiona, que le preocupa el mundo en el que vive, que le preocupa no solo su situación personal, sino todo lo que le circunda, la gente que sufre, la gente que no tiene trabajo. Y entonces yo creo que esto ha sido de alguna manera el aglutinador del trabajo, ¿no? No ha sido la condición religiosa de las personas que han escrito este libro, como esa disposición de ir más allá de la esfera estrictamente personal, individual, y ver qué se puede hacer para regenerar la política y, en el fondo, el conjunto de la sociedad.
Bueno, podéis hablar de cualquier pregunta que os haga, podéis decir lo que queréis y podéis contestar el que os parezca o todos como vosotros os lo...
Es una pregunta abierta, ¿no? En general.
Es abierta en general, porque a lo mejor tengo que decir o Pedro o tal, pues o Carlos, pues no, contestar como mejor os parezca a todos o como sea.
Yo sobre esto sí que haría una postilla, y es que seguramente los oyentes no están al tanto, no están al día de esta cuestión, pero Catarata es una editorial pues bien conocida por su catálogo, por un catálogo editorial pues muy de calidad y muy, muy polémico también, pero bueno, digamos que orientado pues ubicado en la izquierda, básicamente, ¿no? Y creo que los autores fuimos los primeros sorprendidos de que aceptaran nuestro manuscrito, lo cual, dicho sea de paso, dice mucho de ellos
mucho,
y dice mucho
eso,
de su voluntad de ampliar su esfera de colaboradores y su ámbito de cobertura. Pero también la pregunta, en cierta medida, nos obliga a a reflexionar sobre dónde está en estos momentos el debate intelectual en España. Y el debate intelectual en España está en muy buena medida monopolizado o centrado en ese sector del pensamiento político y también de la opinión pública que llamamos, y ahí podemos discutir sobre cuál sería el calificativo más adecuado, pues izquierdista, progresista o como quieras llamarle. Por tanto, el hecho de que haya una quincena, nada más y nada menos, una quincena de autores, todos ellos pues con una trayectoria académica e investigadora acreditada, esa también es una palabra muy, muy importante, que reflexionen sobre estas cuestiones, sobre la participación, sobre la vida social, sobre el poder, etcétera, etcétera, desde una óptica que no es la predominante, pues ya es de por sí una noticia.
Exactamente. Sí, yo también quería apostillar, si me permites.
Sí, os permito.
No, no vas a pasar de la primera pregunta.
No, exactamente. Es que, claro, has introducido...
No sería la primera vez que me sucede.
Has introducido un tema en el que es imposible no picar, ¿no? Claro, hay que
picar.
Claro, claro. En mi caso, efectivamente, corresponde a la condición que has expresado al principio. Yo soy católico y practicante. Sin embargo, es preocupante que una sociedad plural y pluricultural, ideológicamente abierta, etcétera, ¿no? Quien sustenta posiciones religiosas como creyente suele ser descalificado como alguien dogmático, oscuro, fundamentalista, ¿no? Algo que ni siquiera los filósofos de izquierda más reconocidos como Habermas están dispuestos a aceptar. El que plantea determinadas soluciones para las sociedades desde una perspectiva religiosa, lo importante no es la perspectiva religiosa que sustenta, sino la fuerza o el fundamento de las soluciones que propone, ¿no?
Claro.
De manera que a nadie se le puede descalificar por proponer una solución social cuando la apoya con argumentos, cuando la sustenta con razones y cuando entiende que puede ser válida para generar una convivencia social mucho más armónica y satisfactoria.
Exacto.
Con independencia de que pueda tener un fundamento religioso. Me parece que una sociedad que se basa en la limpieza, en la sinceridad, en la lealtad, en la fidelidad, en la verdad, en la compasión, en el cuidado, en la caridad, no creo que sea una sociedad precisamente despreciable, ¿no? Y sin embargo son valores religiosos, valores sociales que han impregnado a la sociedad durante siglos, ¿no? Y que muy probablemente estamos necesitados de que vuelvan otra vez a tener, pues, un poco más, ¿no?, de presencia en la sociedad. De manera que creo que tildar o rechazar de sospechoso a cualquier planteamiento porque proceda de una posición religiosa determinada, a mí me parece que eso sí que es un fundamentalismo.
Exactamente. Ginés, ¿quieres añadir algo?
Bueno, pues yo quería apuntar en ese sentido que nos encontramos en una fase de agotamiento intelectual a gran escala y, por tanto, cuidado con discriminar, cuidado con censurar a quienes pueden pensar de otro modo y pueden aportar, pues, ideas valedoras para construirnos mejor, para regirnos mejor en nuestra sociedad tan maltrecha en ciertos campos, ¿no? Por tanto, puedo contar una anécdota personal. Yo tengo más de 30.000 seguidores en LinkedIn. Pues entre ellos está la Fundación de Alternativas. Igual les intereso.
Seguro. La partitocracia, ¿es de verdad el mejor de los sistemas? ¿Qué opinas?
Bueno, ahí Carlos creo que está más cualificado porque es un estudioso.
Ahí pase de gol. La partitocracia es el mejor sistema. No, yo estoy completamente en desacuerdo con esa afirmación y seguro que no la dice el libro. Si la dice el libro, me borro ahora mismo del elenco de autores. No,
yo creo que no te vas a poder borrar,
no.
Estás aquí ya.
Vamos a ver. El pluralismo es no solo positivo, sino inevitable en una sociedad culta, educada y cosmopolita como es, o como pretendemos, o como queremos pensar que es la española. El pluralismo social inevitablemente trae consigo un pluralismo político. En los tiempos del partido único fenecieron hace ya muchos años y no es previsible que vuelvan a resucitar. Bueno, quizás en algunos lugares muy concretos de nuestra geografía, pero no en el conjunto del país. Ahora bien, una cosa es el pluralismo político, incluso el pluralismo partidista, y otra cosa es la partitocracia, que es, digamos, que la corrupción del pluralismo político y del pluralismo de partidos. Es la colonización de las instituciones por parte de los partidos. Es la creación de una superestructura controlada por los partidos, que a su vez controla las instituciones, que a su vez controla a la sociedad civil, que a su vez controla a la ciudadanía. Es la suplantación de la división y del equilibrio de poderes por la connivencia entre los partidos, por las negociaciones fuera de los focos y del ámbito de las instituciones. Que España vive en ese régimen desde hace décadas es innegable. Todos nos hemos dado cuenta de hasta dónde puede llegar la división de poderes o la independencia judicial o el juego parlamentario cuando hay una fuerza política que controla todos los resortes del poder y sobre todo, y más grave todavía, cuando ese control de los resortes del poder pasa de las instituciones a la sociedad civil a través de los medios de comunicación, a través de las grandes empresas o de algunas empresas, a través de algunas asociaciones presuntamente civiles o culturales que luego resultan estar teledirigidas desde el poder. Pues desde mi punto de vista, igual que la demagogia es la corrupción de la democracia, la partitocracia también es la corrupción del pluralismo.
¿Y no sería más deseable que penséis que una verdadera democracia participativa, dado que los representantes políticos son tan de temer? A ver, ¿quién?
Democracia participativa. Bueno, esta es una vieja aspiración de los que apelan a la necesidad de reformar la democracia, pero conectando con lo que dice Carlos, a mí me parece que el partido político, que es el que, en mi opinión, ha representado hasta ahora una dimensión institucional de la política, un cauce, ¿no?, para transmitir los valores sociales, ¿no?, a la acción de gobierno, el deterioro de los partidos como cauces institucionales y su conversión, ¿no?, en elementos o instrumentos de poder, tienen que ver mucho con el desgajamiento que se ha producido entre la ética y la política, ¿no? Esto ya proviene de Maquiavelo y bastantes de los artículos que hay en ese libro se hace referencia a esto, ¿no? Es decir, la política ha dejado de ser un ámbito, ¿no?, de cauce de las mejores aspiraciones sociales para ser un instrumento de consecución del poder, de mantenimiento del poder y de agigantamiento del poder en la medida en la que es posible, ¿no? Y los partidos no son más que máquinas para conseguir ese objetivo, ¿no? Es esta distinción muy aristotélica, quizá Ginés en eso nos podría ilustrar mucho más, ¿no?, entre la praxis y la poiesis, ¿no? La política está concebida para ser un ámbito de la praxis, es decir, de las acciones positivas que perfeccionan y mejoran al individuo y a la comunidad, mientras que la poiesis es la técnica, ¿no?, es el medio o el instrumento para conseguir un objetivo o un resultado, ¿no? Sí, entonces, claro, Maquiavelo concibió la política no desde el ámbito de la praxis, no desde el ámbito desde el que la concebía la filosofía clásica, un ámbito que perfecciona al sujeto porque participa en las decisiones públicas y construye una sociedad mejor basada en el bien común, sino es un instrumento a través del cual se pueden conseguir determinadas prebendas y determinadas situaciones para colocarse en el poder. Por cierto, Hannah Arendt distinguía, y siempre me ha gustado mucho, distinguía entre el poder y el gobierno, ¿no? Ella decía que el poder es efectivamente es la acción de la sociedad y la acción del individuo que mejora y que perfecciona. El gobierno, sin embargo, es el ejercicio, ¿verdad?, de la manipulación de los resortes para conseguir objetivos, ¿no? Objetivos políticos que, en el peor de los sentidos, ¿no? Entonces, claro, mientras que la política sea un medio y un instrumento para conseguir poder, mantenerlo y agrandarlo, los partidos seguirán siendo máquinas al servicio de esto, ¿no? Claro, devolver la política a la acción práctica, es decir, a una verdadera acción que perfecciona al ciudadano y a la sociedad, es el reto. Este libro probablemente se plantea desde esa óptica. El sentido de una nueva cultura política no es más que sacar a la política del ámbito del resultado, de conseguir ganar las elecciones, y si ganas las elecciones ya todo está justificado, da igual si has mentido, si has engañado, si has robado, ¿no?, porque ya, y devolverla al ámbito de la praxis, al ámbito de las acciones que perfeccionan al sujeto y que perfeccionan a la sociedad. Ojalá que podamos hacerlo. Bueno, quizá luego podría extenderme un poco más sobre este aspecto, ¿no? Pero reunir otra vez, ¿no?, ética y política, eso es lo que determinaría que los partidos volvieran a ser cauces de expectativas y de grandes ideales, que son los que ahora mismo un partido nos propone. Una sociedad no puede ser democrática si los partidos no son democráticos. Quienes representan sus aspiraciones son núcleos dictatoriales de poder. Es muy difícil haya una verdadera deliberación y una verdadera unión de voluntades para conseguir un proyecto común. Esto me parece difícil, ¿no?
Bueno. Yo, abundando en esto, creo que lo que le pasa a la partitocracia es un poquito lo que le pasa de algún modo a la sociedad, ¿no? Es decir, el régimen eso de partidos, la disciplina de partido, hay como tres elementos que son fundamentales para una sociedad libre y que ya no se viven en el seno de los partidos políticos, ¿no? Uno es la capacidad de reflexión. Sí, parece que si te dedicas a la política es mejor que no reflexiones porque alguien ya lo ha hecho por ti. Entonces tú lo que tienes que hacer es seguir el raíl de lo que se ha decidido y punto, ¿no? Hombre, esto desdice mucho del quehacer político, ¿no? Porque de algún modo la reflexión es algo que tiene que estar presente en toda actividad humana, ¿no? Con lo cual ahí tenemos ya una carencia muy importante, ¿no? Es decir, en segundo lugar, tampoco hay libertad de expresión. Tampoco puedes decir lo que piensas, ¿no? Lógicamente va muy relacionado con la reflexión, ¿no? Si tú reflexionas pero jamás puedes decir lo que piensas, claro, ahí pues no, la reflexión, digamos, no termina de cerrar el ciclo, ¿no? Porque, y en consecuencia, por tanto, tampoco puede haber diálogo. Entonces, claro, un partido político que tiene la aspiración de gobernar un país, una región, un territorio, si resulta que no valora la capacidad de reflexión, la expresión de las propias ideas y el diálogo, un diálogo que parte de unas premisas básicas y es que yo puedo no tener toda la verdad, que puedo estar equivocado porque la realidad es poliédrica y a veces nos empeñamos en ver un lado de la realidad y la realidad es mucho más compleja y absolutamente lo que hago es tildar o descalificar a la otra persona porque realmente no me interesa lo que me va a decir, porque tampoco me interesa qué es lo bueno realmente para el conjunto de la comunidad, sino que me interesa aquel interés, valga la redundancia, que me he forjado, que he visto que es lo mejor en términos así maquiavélicos, ¿no? Lo importante es obtener el poder. Pues claro, eso, el problema es que en el fondo toda la sociedad está contagiada por esa idea, ¿no? Es decir, yo en la sociedad he hecho en falta más capacidad de reflexión. Es decir, he hecho en falta tener agallas para expresar libremente lo que uno piensa. Hay mucha gente que no expresa lo que piensa. Y eso es un gran problema para la democracia. Aunque hablemos de pluralismo y de tolerancia, y se nos llena la boca con esos términos, la verdad es que hay cientos, miles, diría yo, millones de ciudadanos que no se atreven a decir lo que piensan. Y en consecuencia no hay diálogo. Y en una sociedad en la que no hay reflexión, no hay expresión de las ideas y no hay diálogo, pues efectivamente esto es el acabose de la democracia. Sí. Es decir que...
sí, sí.
Pues yo quería apuntar en esa línea porque me gusta mucho todo lo relacionado con la telegenia, porque es uno de los temas que trabajamos precisamente en el máster que yo mismo dirijo de marketing político y comunicación institucional. Y uno de los temas que llama más la atención precisamente en los debates abiertos, en los debates entre los candidatos, debates a 2, a 3, a 5 o en el formato que sea, ahora estamos hablando pues debates a 5 para el 10 de noviembre, pues uno de los temas que se suscita y es bastante singular es la eliminación en el debate de ciertos temas, es decir, los responsables, de los jefes de gabinete de los distintos candidatos políticos se encargan de negociar a gran escala para excluir del debate ciertos temas que no conviene polemizar sobre ellos y no conviene entrar en ellos. ¿Qué se puede esperar de una democracia con apellidos? Democracia orgánica, democracia deliberativa, democracia participativa, democracia directa. ¿Qué se puede esperar de una democracia donde los auténticos muñidores de las decisiones, que son los jefes de gabinete, que son los jefes de prensa, que son todo el séquito que lleva detrás el candidato, se encargue de censurar uno tras otro temas y más temas que puedan ser punzantes e incluso de actualidad o de interés para todos? Y sobre todo son temas en los que el bien común está en juego. Pues cuando eso sucede una y otra vez, pues algo resulta sospechoso, evidentemente.
Claro, claro.
Déjeme que añada algo más.
Añade a lo que quieres.
Aniceto ha hablado de que en los partidos políticos actuales faltaba el debate, faltaba el diálogo, faltaba el pensamiento, la reflexión. Yo añadiría un dato adicional. Falta incluso la participación.
También.
Es decir, ¿qué son nuestros partidos? Es decir, ahora... hace unos años los partidos todavía podían mantener el mito de que eran unas organizaciones tupidas, densas, que llegaban hasta el último rincón de España y que vertebraban realmente a la sociedad. Pero bueno, ahora que proliferan los mecanismos de participación virtual, por internet, etcétera, etcétera, pues las cifras salen a la vista, ¿no? Y nos encontramos con formaciones que reciben millones de votos en las elecciones, pero que cuando tienen que resolver en sus procedimientos internos, internos, cuando tiene que elegir un secretario general o celebrar un congreso o decidir en una consulta sobre los pactos, estas consultas se saldan con unos miles o a lo sumo con unas decenas de miles de participantes, ¿no? Es decir, tenemos unas organizaciones gigantescas en cuanto al apoyo social que reciben. Los ciudadanos seguimos votándoles, ¿no? Pero absolutamente infradesarrolladas o subdesarrolladas en lo que hace a su estructura organizativa y a su militancia. Lo cual supone que a la postre hay unos miles de ciudadanos que están tomando decisiones que luego van a vincular a millones de ciudadanos. Si encima añadimos que la estructura de poder en los partidos es piramidal, pues esos miles de militantes al final se acaban reduciendo a unos cientos de cuadros dirigentes o a una docena escasa de miembros del Politburó, del Comité Central o de como se llame en cada caso el órgano que toma las decisiones. Los partidos políticos en estos momentos en España son organizaciones estrictamente oligárquicas, en donde unas docenas, escasas docenas de líderes cualificados, de varones territoriales, de miembros del Comité Central o del Comité Ejecutivo, etcétera, etcétera, toman decisiones que después ratificarán mansamente los millones de electores que van a votarles, porque en última instancia lo que tienen para elegir pues es A, B, C, D, E o no mucho más que eso.
Yeah. ¿Por qué hay tal descrédito de la política en la actualidad? Tal vez son ensalzados y despreciados por partes iguales.
Bueno, en modo de ver hay un problema de fondo y es la falta de coraje que tienen muchos responsables políticos hoy para tomar decisiones de las que son competentes y me atrevo a decir que por representación son competentes y en exclusividad. En estos momentos predomina la confusión a gran escala y el tacticismo, porque no es decidir, sino qué va a pasar con la decisión que voy a tomar y qué grupos de implicados se van a ver afectados. Y como aquí no hay enemigo pequeño, pues cuanto más me quede paralizado, pues más gano tiempo. Claro. Esa metáfora de ganar tiempo es recurrente. Pero claro, es sangrante al mismo tiempo comprobar cómo hay pues empleos que se pierden, oportunidades de crecimiento para un país que se viene al traste. ¿Por qué? Pues porque hay inoperancia. Pero lo peor es una inoperancia calculada. Porque aquí todos son movimientos, digamos, estratégicos en el sentido más peyorativo de la expresión. Y no es un asunto nacional, puede ser un asunto autonómico, puede ser un asunto local. Y claro, pues es un sarcasmo. Me llama la atención en la ciudad de Valencia, por ejemplo, ¿no? Presupuestos participativos. ¿Cuántos han participado para que se reforme la avenida Prima de Orech en su carril bici? Me afecta, por cierto, porque vivo por ahí. Un 0,4% de ciudad. Y esto es significativo para tomar decisiones. Pero ¿queremos darlo a conocer de verdad? ¿Nos creemos incluso nuestras propias mentiras? O sea, podemos llegar a un punto, para muchos responsables políticos, de vivir en una realidad absolutamente paralela. Y eso, evidentemente, el tiempo es un juez inexorable que va a pasar factura y, por supuesto, hay responsabilidad por acción, pero no olvidemos, también hay responsabilidad por inducción y por omisión.
¿Y no crees que los políticos serán reflejo de nuestra sociedad?
Por supuesto que son el reflejo de nuestra sociedad, pero de lo que se trata es de formar el tejido moral de la sociedad para que los mejores exponentes de la sociedad alcancen responsabilidades para dirigir esa sociedad. Y en ese sentido, pues nos encontramos con un cierto pasotismo, una cierta claudicación a todos los niveles, de decir, bueno, me declaro incompetente, no puedo más, no sé qué hacer. ¿Eh? Es la famosa frase de los padres respecto a sus hijos adolescentes, no sé qué hacer ya. He llegado a un punto de parálisis. Bueno, pues de lo que se trata, por lo que comentabais antes, a propósito de la formación, precisamente en los decisores, que son los políticos y que son, por tanto, personas muy importantes en el conjunto de la sociedad, pues se trata de formarles. Y en los partidos políticos, de cualquier signo y condición, se ha perdido todo el concepto referente a las aulas de formación que, de un sentido u otro, pues a través de fundaciones que les han servido de altar y de soporte, pues bueno, en estos momentos la formación como tal no existe. Es decir, a título personal,
algún representante político puede querer formarse, pero el partido como tal no provee formación. Precisamente ahora que hay que tomar decisiones de mayor efecto en cascada que nunca, y precisamente ahora que somos conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos a todos los niveles, planetaria incluso. Bueno, pues es un contrasentido, es una paradoja.
Yo, si me permites,
sí.
Y dando por sentado lo que se acaba de decir, mi posición es que no, el descrédito de la política y de los políticos, eso de tenemos los políticos que nos merecemos este tipo de cosas, proviene precisamente de que lo que se hace no es política, en mi opinión. Lo que se hace no es política. Y quienes representan a lo que se hace se llaman políticos. Pero se los llaman de una manera impropia, ¿no? Por sí. Lo menos, en fin, bien, analógica, si acaso, ¿no? ¿Por qué no es política? Porque, y en esto me remito a, en fin, a una obra que ha sido referente desde el 92 en la que se publicó y que sigue teniendo una actualidad, que es El fin de la historia, de Francis Fukuyama, ¿no? La política como, como arte de conseguir un proyecto común de convivencia, ¿no?, que nos une y que nos lleva, ¿no?, hacia un estadio superior, ¿no?, esto acabó, ¿no?, en el momento en que se implantaron las grandes democracias liberales en la mayor parte del mundo desarrollado y en la medida en que se sufragaron las necesidades materiales básicas a la mayor parte de Occidente, de pronto el proyecto común se acabó, ¿no? Es lo que podríamos representar con el gran proyecto de la Unión Europea, ¿no?, que era como una ilusión y un sueño. Todos los españoles queríamos entrar en la Unión Europea, queríamos ser europeos, porque eso era un proyecto atractivo que generaba una situación novedosa que iba a superar los conflictos seculares en Europa y que nos iba a llegar a un estadio superior, un proyecto común, ilusionante, etcétera, ¿no? El Brexit, ¿no?, los nacionalismos no son más que la desilusión y el desgajamiento de ese proyecto común. Entonces, la política ya no aúna con proyectos comunes, ¿no? La política ya se ha convertido simplemente en la gestión de egoísmos individuales. Es decir, ha degenerado, ya no es política, al menos no es política ni en palabras de Arendt, ni en palabras de Habermas, ni en palabras... ya no es política. Es gestión de proyectos individuales. A lo sumo, gestión de egoísmos identitarios, ¿no? Es la gestión de estos pequeños grupos, minorías, etcétera, ¿no?, que reivindican reconocimiento, las políticas de identidad, etcétera, políticas, ¿no? Es decir, gestión de pequeños egoísmos, de pequeños intereses, en las que cada uno simplemente busca ventajas, ¿no? Y de manera que, al disolverse el proyecto de lo común, ¿no?, y al quedar reducido simplemente a gestión de identidades, el político se ha convertido simplemente, pues, en un actor, ¿no?, en alguien que, bueno, pues, que quiere protagonizar una obra determinada, ¿no?, quiere ponerse, ¿no?, al frente de una... pero no porque tenga un proyecto. Nadie propone un proyecto, ¿no? Simplemente propone cómo gestionar mejor aquellos pequeños egoísmos individuales, aquellos pequeños, exacto, intereses mezquinos, ¿no? Entonces, claro, la política se ha reducido a mezquindad y luego, claro, esto significa que ha despejado por completo la reflexión sobre los grandes temas. O sea, hoy nadie reflexiona sobre qué tipo de ser humano es el que queremos promover. La biotecnología nos plantea una especie de ensoñación opiácea, ¿no?, he leído recientemente, ¿no?, de un nuevo ser humano, ¿no?, a base de implantes neuronales, ¿no?, a base de repuestos sintéticos, a base de modificaciones del genoma, vamos a llegar a ser un superhombre. Y la gente sueña con esto, sueña con que todas las enfermedades se curarán, ¿no? Y entonces aspiramos como a un nuevo hombre. Y tampoco la reflexión sobre qué modelo de sociedad pretendemos, ¿no? ¿Cuál es nuestro modelo de sociedad? O sea, ¿qué tipo de convivencia queremos promover, ¿no? O sea, no se sabe muy bien tampoco. Es más, las normas que regulan nuestra sociedad son contradictorias, ¿no? Es decir, pretendemos generar leyes sobre la estabilidad familiar y tal, ¿no? Y sin embargo, pues de pronto, ¿no?, promovemos leyes, ¿no?, las que uno puede divorciarse en 5 minutos, ¿no? Queremos proteger a los menores, ¿no? Pero luego resulta que los tiramos ahí a los teléfonos móviles, ¿no?, y los destrozamos con las técnicas, con la pornografía y tal. Es decir, no sabemos nada, nada, porque no tenemos proyecto, ¿no? Entonces, por eso pienso que no se hace política porque la política ha degenerado en esa mezquindad de gestión de pequeños intereses egoístas, ¿no? Y no discutimos sobre lo que debe discutir la política, claro, ¿no? Que son sobre los grandes temas, sobre quién es el ser humano y qué tipo de ser humano pretendemos y qué tipo de sociedad para el ser humano que pretendemos promover, ¿no?
Claro, claro. ¿En el objeto quieres
No, el desprestigio de la clase política yo creo que es el punto de partida del libro, ¿no? Pero el libro no pretende ensañarse contra la clase política porque parte de la idea de que de algún modo, como decía Churchill, cada pueblo tiene los políticos que se merece, ¿no? Y esto quizá no es cierto del todo, pero es bastante cierto, ¿no? Entonces por eso el libro pretende plantear alternativas, como lo que acaba de comentar Pedro en su última intervención, para que realmente el ciudadano perciba la política como algo cercano. Y yo creo que esta es buena parte la raíz del problema, ¿no? Es decir, el ciudadano no percibe que el político se preocupe realmente de lo que a él le preocupa. Así que tenga en cuenta sus preocupaciones diarias, que a veces son muy imperiosas, o incluso sus necesidades. Y con el contexto, en el contexto de la crisis que se desató a partir del año 2007, pues claro, el descrédito ha ido a más, ¿no? Y al final tampoco son tantos los principios que había que intentar implementar, ¿no? Es decir, que son ideas como básicas. Una idea básica es la verdad. Es decir, vamos a decirlo más claramente, no mentir.
Exacto.
Y se miente constantemente, mienten casi todos. Pero claro, si uno analiza las cuestiones, este tema, se da cuenta que la mentira no abunda solo en el ámbito de la política. Es decir, en el mundo en el que se mueve, en el mundo de la profesión, en el del trabajo, en mi mundo, de la universidad, pues ves gente que miente y ves auténticas vidas que son pura falsedad. Hay relaciones que son falsas completamente. Entonces, eso es un problema, ¿eh? Pero otro principio fundamental es la justicia. Y no hace falta ir a la teoría sobre la justicia. Pues un principio fundamental de la justicia es no robar. Y en la política muchas veces se despilfarra. Entonces, es un principio también fundamental, ¿no? Otro principio fundamental es la igualdad. Y sin embargo, muchas veces el político lo que hace es discriminar. Discrimina las convocatorias, discrimina la concesión de ayudas, discrimina en cuanto a los contratos para obras públicas, discrimina, está discriminando constantemente. Y otro principio fundamental, que yo creo que es casi el más fundamental y que es el principio de las democracias modernas, es el principio de la libertad. La libertad, pero ahora mismo las injerencias indebidas en el ejercicio de la libertad, en un conjunto de derechos fundamentales sobre los que se sostuvo, se edificó el constitucionalismo moderno desde la Revolución Francesa o la americana hasta la actualidad, todos son objeto de ataque, ¿no? Es decir, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, la libertad de asociación, la libertad. Entonces, claro, esto es realmente un problema porque el ciudadano se ve asediado.
Sí.
A mí, la frase que ha recordado Aniceto, esa frase que todos hemos escuchado un montón de veces, de que cada pueblo tiene los políticos que se merece, me ha hecho reflexionar mucho, muchas veces. En primer lugar, es cierto, y en segundo lugar, ¿y por qué? Y digo, la segunda pregunta nos puede sorprender, ¿y por qué tenemos los políticos que nos merecemos? Pero tiene una razón de ser, es decir, con perdón, cuando yo tengo que elegir un colegio para mi hijo, pues elijo un colegio en donde hayan profesores que sepan más que yo, no lo mismo que yo. No quiero que mi hijo vaya a un colegio en donde los profesores sepan lo mismo que yo, quiero que sepan más. Cuando tengo que elegir un médico, pues no quiero que me trate uno que sepa de medicina lo mismo que yo, moriría en el acto, ¿no? Quiero que me trate alguien que sepa de medicina mucho más que yo. Quiero que mi dietista sepa mucho más de alimentación que yo. Pero, en cambio, cuando elegimos a un partido, a un político, nos apeamos de ese criterio de sentido común y nos vamos al criterio, pues no, queremos que los políticos sean como nosotros, que sean gente normal, que sean gente de la calle, que sean gente como nosotros. Perdón, yo no soy capaz de gestionar un presupuesto, yo no soy capaz de, incluso aunque soy profesor de Derecho, de redactar un proyecto de ley con todos sus artículos y con todos. Yo no soy capaz de moderar una sesión del Parlamento, acabaríamos mal, ¿no? Yo quiero políticos que sepan de todas esas cosas mucho más de lo que sé yo y mucho más de lo que sabe el ciudadano normal. Pero se ha enquistado en la mentalidad colectiva esa idea de que frente a determinadas tareas que requieren excelencia, la política no la requiere. la política no requiere esa excelencia. Al contrario, sí. La política se desarrolla mejor cuando los políticos son como nosotros, tan buenos, tan malos, tan mediocres o tan excelentes como somos nosotros. Y eso no es cierto. Y la consecuencia de eso es que en nuestros parlamentos se sientan unas gentes que, con perdón, pues ver sus currículums y ver sus trayectorias vitales y resultan descorazonadoras. Que conste que no pienso que los políticos tengan necesariamente que tener 14 doctorados. De hecho, en nuestro Parlamento se sientan algunos académicos con un relevante o un discreto currículum como tal, y no creo, o yo no los contaría entre los mejores políticos del país, ¿no? Pero vaya, la ristra de políticos que tienen estudios de, que quiere decir que nunca fueron capaces de terminar una carrera, o sobre todo la lista de políticos que nunca han tenido un trabajo en la vida civil fuera de la política, que empezaron a los 18 años como líderes juveniles, a los 20 como concejales, a los 25 como alcaldes y a los 30 como consellers, pues resulta descorazonadora, porque son personas que no pueden aportar nada de su vida profesional, nada de su formación académica, nada de su experiencia vital al campo de la política, porque toda su existencia ha transcurrido en el ámbito de la política. Bueno, se nos dirá que al fin y al cabo los políticos los votamos nosotros, y si no nos gustan, pues elegimos otros. Bueno, pues también lo pondríamos en duda. Permíteme que te recuerde que en este gobierno que tenemos en estos momentos, en la Comunidad Valenciana, pues la vicepresidenta primera obtuvo un 15% de los votos y el vicepresidente segundo no llegó al 8% de los votos en las últimas elecciones. Y ahí están.
Exacto. Pues bueno, si os parece, hagamos una primera pausa musical. Y en este caso ha sido Aniceto el que ha elegido lo que vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar, Aniceto?
La banda sonora del Rey León.
Pues sí, estupendo. Pues vamos a escucharla.
Yo voy a ser el Rey León. Vas a ver.
Pues sin pelo en ese cabezón, un rey no puede ser.
No ha habido nadie como yo, tan fuerte y tan veloz. Seré el felino más voraz y así será mi voz.
Pues un gato suena más feroz.
Oh, yo voy a ser Rey León.
Aún te queda mucho por andar, joven amo. Si piensas que...
Nadie que me diga...
Bueno, cuando dije
lo
que...
¡Lo que debo hacer!
Claro, por supuesto,
nadie
pero...
Nadie que me diga... ¿Cómo debo ser?
¡Basta ya!
Libre para hacer mi ley.
Quítate eso de la cabeza.
Libre para ser el rey.
Es hora de que tú y yo hablemos de verdad.
No quiero escuchar a un pajarraco tan vulgar.
Si a eso llamas monarquía, no hay por qué seguir. Yo me largo lejos de África, dimito y a vivir. Total, tampoco tengo vocación. ¡Simba!
Oh, yo voy a ser Rey León.
Yeah.
¿Os ha gustado la canción?
Sí, sí, sí. Sí,
nos
sí.
ha puesto en marcha, ¿no?
Sí, sí, sí. Aniceto... Es bonita.
No, digo que estábamos comentando antes, mientras la canción sonaba, el porqué de la elección.
Hombre, el porqué de la elección, sí, porque esa canción en concreto, en el transcurso de la película, es un momento en el que el protagonista se da cuenta de quién es y que, en consecuencia, por ser el quien es, tiene una misión. Y eso, en el fondo, está en el libro, la idea de que la política no es algo que concierne solo político, que por supuesto, sino que el conjunto de la sociedad tiene la misión de hacer una sociedad mejor. Y que es bueno que la gente se sienta llamada a contribuir a esa mejora del conjunto de la sociedad. Por eso elegí esa película y esa banda sonora.
Ya, pues me parece estupendo. Además está muy bien. Yo fui a Madrid a verla y me gustó muchísimo esa obra. Aparte de eso, creo que nos querías decir algo más.
No, bueno, ha dicho Carlos en una de las primeras intervenciones que los autores fueron los primeros extrañados en que la editorial Catarata accediera a la publicación del libro. Yo tengo que decir que yo tuve una cierta sorpresa, pero no quedé completamente sorprendido, porque de otro modo no habría mandado el libro ahí para su publicación. Yo, en fin, pude consultar algunos de los libros que tienen en el catálogo, vi que era una buena editorial, que publicaba cosas un poquito rompedoras a veces, y dije, este es el sitio, ¿no? Y he tenido un trato muy directo con todos ellos, o varios de las personas que están ahí en la redacción, y siempre han tenido un trato exquisito, son muy profesionales, han hecho un gran trabajo, la verdad, y yo les felicito. Y ya que tengo el uso de la palabra y estoy aquí y que prácticamente tengo que irme, aprovecho para agradecerte a ti, Carmen, el que nos hayas invitado.
Es ha una sido oportunidad un placer.
Muy bueno, yo lo he pasado muy bien, la verdad. Estoy muy, muy a gusto.
Cuando queréis volver, tenéis
y luego,
la
pues,
puerta abierta.
También agradecer, ya que estamos en el capítulo de agradecimientos, pues el conjunto de los autores, ¿no? Es decir, este libro, en fin, no he explicado la gestación del libro, ¿no? Pero el libro parte de en el año 2015, veo pues que hay esa situación social, esa degradación de la clase política, esa desafección de la sociedad hacia la política. Y entonces contacté con varios colegas, si estaban dispuestos a hacer eso. Y el modo que lo hicimos, yo creo que fue bastante importante la manera, porque explica por qué el libro engancha, por qué el libro lo puede leer una persona de 17 años o 18 años, o una persona que no ha hecho carrera universitaria, o un universitario, o incluso un profesor universitario, y el libro, el texto, engancha. Yo creo que parte de la clave está en que los autores primero no fueron constreñidos a hablar sobre temas que no era de su agrado, es decir, pudieron elegir los temas, y eso es importante. En segundo lugar, porque les dije que esa obra que queríamos hacer pasaría en primer lugar por publicarse en forma, la mayoría de su contenido, de los 42 ensayos de que se compone la obra, pasaría en primer lugar por publicarse en la prensa escrita. La mayor parte de los ensayos fueron publicados algunos domingos en las provincias. Y eso fue muy importante, porque un académico, cuando sabe que escribe en la prensa, no es lo mismo que cuando escribe un artículo de investigación o un libro, un capítulo de libro, ¿no? Yo desde ahí quiero agradecer a las provincias y a Pablo Salazar el que tuviera la gentileza de que pudiéramos hacer eso, ¿no? Y yo creo que esto ha facilitado mucho, ha contribuido a la calidad y al atractivo que tiene la obra y a su texto en particular, ¿no? Y luego también el punto de partida fue pues el grupo de estudios sociales interdisciplinares, que entre las actividades que hacemos escribimos artículos en la prensa, y que de algún modo, como dice la contraportada del libro, esa idea de este libro se gestó en el contexto de esa institución, del GESI, el grupo de estudios sociales interdisciplinares, que forma parte de la Fundación Universitas, de la que soy vicepresidente. Pues nada, yo creo que era de justicia el decirlo, ¿no? Porque es
sí,
la verdad.
Sí, has hecho muy bien, y así, si te tienes que marchar, pues nada, ya sabes que cuando quieras, cuando publiques otro, en cualquier momento, me llamas si tienes nuestros micrófonos
Perfecto.
Abiertos.
Muchas gracias, Carmen.
Será un placer recibirte otra vez. Pues si queréis contestar algo más de lo anterior.
Yo añadiría una postilla más también a lo que ha dicho Aniceto, y es que, como muy bien él ha dicho, los artículos se publicaron inicialmente en la prensa diaria, con periodicidad casi semanal o no exactamente. Es decir, que se espaciaron a lo largo del tiempo. No es un libro que se haya gestado en un par de meses, sino que es un libro de aluvión. Esa frase suele utilizarse en sentido peyorativo, pero en este caso lo diré pues en un sentido positivo, sobre la acumulación de reflexiones dilatadas en el tiempo. Y eso hace que se convierta en cierta medida, yo creo que en muy buena medida, en un retrato de los problemas de nuestra cultura política. No es una cosa escrita de sopetón, ni siquiera en un momento de calentamiento, sino que es el resultado de una reflexión dilatada en el tiempo, compartida entre académicos, por cierto, de distinta procedencia, casi todos somos valencianos, pero procedemos de distintas áreas de conocimiento y de reflexión, sobre los males que atenazan a nuestra cultura política, digamos que en lo que llevamos de siglo, digamos que en lo que llevamos de década. Yo creo que eso también es un valor añadido.
También apunto que quizá el ámbito contribuya a la Facultad de Derecho, de la que somos profesores tanto Carlos como yo, pero es un libro que tiene una excelente acogida entre estudiantes.
Qué bien, ¿no?
Claro, las aportaciones son cortas, sintéticas, ¿no? Dan para generar un debate intenso sobre cada una de ellas. La posición se plantea, claro, de una manera muy estructurada y secuenciada, lo cual da lugar a que uno enseguida pueda tomar posición favorable, contraria o matizando lo que en la pequeña síntesis se dice. Y esto, desde luego, por lo menos a mí, y me consta que a otros colegas de mi departamento, pues les ha dado un fruto interesante. Ya que estamos en una emisora universitaria,
claro,
animo
claro.
A los universitarios, aunque estén en el ámbito de la técnica y no especialmente las humanidades, pero a que se acerquen al libro, porque no es un libro que, en fin, que disuade de ser leído, sino todo lo contrario. Es un libro que atrae desde el, incluso diría desde los títulos,
sí,
con los
sí,
que
sí.
Se encabeza cada uno de los apartados.
¿Alguna cosa queréis añadir a esto, algo más? ¿O vamos con otra pregunta?
Adelante. Te vamos a dejar con la inmensa mayoría de las preguntas.
¿Me vais a dejar? Estamos en la sexta,
claro.
Por
estamos
Dios.
En la sexta.
Adelante.
No, espero que no estemos en la sexta.
Bueno, no, en la sexta no.
Estamos en UPV Radio.
Los sistemas
en la sexta todavía no nos han llamado. No.
Oye, es que yo no sé.
Eso ni publicando en Catarata.
Los sistemas democráticos actuales nos están convirtiendo en instrumentos de imposición de corrupción política, que es lo que hemos hablado un poco antes, pero si queréis añadir algo más a esto, y si no, pasamos a otra.
Bueno, sí, la verdad es que el tema de la corrupción lo tenemos especialmente pues en boca de todos, porque en los años 90 del siglo XX pues se destaparon casos de corrupción muy flagrantes y que afectaban a cabezas visibles de ciertas organizaciones, y por supuesto eso generaba pues un contraejemplo de lo que debería vivir esa organización en particular, ¿no? Estoy pensando en algunos casos con nombres y apellidos. Pero lo que ha sucedido en los dos primeros decenios del siglo XXI es que la corrupción no se predica solamente de las cabezas visibles, sino que alcanza a los niveles intermedios de las organizaciones. Y digo que es fundamental esto último porque los niveles intermedios son la clave de toda la comunicación interna de una organización. Y son los miembros que más interactúan con otros empleados de la organización. Por tanto, si la corrupción deja de ser una metáfora y pasa a convertirse en una realidad flagrante, pues desde luego tenemos un problema. Y ese problema evidentemente se reduce, a mi modo de ver, en hablar alto y claro y tomar medidas drásticas con carácter preventivo y, por supuesto, aparte posta, evidentemente.
Claro.
Pero fundamental, y eso es lo que hablaba el profesor Aniceto Mas Ferrer en torno a la justicia, que se emplee idéntica vara de medir. Ese es un aspecto esencial. Porque cuando se intenta escudriñar la corrupción, cuando se intenta calibrar si tenemos manzanas podridas en el cesto, y vamos discriminando en función de quién está afectado, y vamos liberándonos de personas que no queremos tener cerca, pero al mismo tiempo protegemos a otros que son igual o más responsables,
o peor.
El resultado es devastador. Por tanto, no se trata de amagar para no dar, se trata de tener la máxima contundencia, como un ejercicio de lealtad
para los ciudadanos y para la propia organización.
Yo volvería, so pena de ser pesado, a la cuestión que planteaba antes, la de la calidad de la clase política, la de la procedencia de la clase política. No sé, yo tengo la sensación, quizás algún sociólogo haya hecho algún estudio, y si eso revela datos distintos, cambiaré de opinión, pero yo tengo la sensación de que cuando llega a la política alguien con una trayectoria profesional previa de prestigio, que por lo tanto considera que su paso por la política pues es un paso necesariamente efímero, que constituye una experiencia más en su trayectoria o en su vida, las posibilidades de que acabe cayendo en la corrupción son infinitamente menores que cuando lleva a un puesto directivo de relevancia en donde se manejan millones alguien que en su vida ha visto cuatro céntimos juntos y alguien que piensa que esta es la gran oportunidad que tiene para salir de la mediocridad o de la pobreza, ¿no? Me da la sensación de que una parte de las causas por las cuales tenemos tanta corrupción es porque no tenemos políticos que asuman la política como un servicio transitorio, sino que la ven como la oportunidad de dar el grandísimo pelotazo. Y cuanto antes mejor, no sea cosa que en las próximas elecciones o en las siguientes el Partido de los Ciudadanos me vayan a relevar. Por lo tanto, una clase política de más calidad, con más preparación y sobre todo mucho más imbricada en la sociedad civil, en lugar de esta que tenemos de políticos profesionales que nunca han hecho nada y que seguramente no aspiran a hacer nada más en la vida, seguramente sería menos proclive a la corrupción de la que en estos momentos tenemos. Pero repito, si alguien me demuestra lo contrario...
Siendo verdad y asumiendo el planteamiento que acaba de hacer Carlos, a ver, yo pienso que la corrupción está en un nivel diferente, ¿no? Sí. Es decir, no es tanto... El planteamiento de Carlos podría ser... Claro, si uno llega a la política teniendo ya algo, pues no siente la necesidad de robar. Claro. Entonces no se corrompe porque no necesita corromperse. Bueno, esto es verdad hasta cierto punto, porque también hay gente que tiene mucho y llega a la política con mucho y se corrompe igualmente. El problema de la corrupción es un problema moral. Es decir, es un problema de la catadura moral, la conciencia moral de quienes acuden a la política o de quienes son protagonistas de la acción política, ¿no? Creo que en nuestra sociedad, claro, ¿qué resortes tiene alguien para no corromperse cuando tiene delante unos estímulos o unas seducciones que son poderosas, ¿no? En cualquier ámbito, porque no tienen por qué ser monetarias, ¿eh? Pueden ser sexuales o pueden ser lo que sea, ¿no? ¿Qué tipo de resorte tiene uno para resistirse, ¿no?, a esas seducciones, ¿no?, satánicas, ¿no? Bueno, su conciencia moral. El problema es que de nuestra sociedad el sentido del deber moral ha desaparecido. Mi abuelo, bueno, esto podía decir yo creo cualquiera de su abuelo, ¿no? A todo el mundo le ha dicho, un hombre vale lo que vale su palabra, ¿no? Esto al menos a mí, yo lo tengo aquí grabado, ¿no? Y cuando alguien ha faltado a su palabra, cuando alguien, por así decir, ¿no?, ha destrozado su conciencia moral, ya no es nadie, no merece ningún reconocimiento, no tiene ninguna legitimidad ni para hablar, ni para presentar, y mucho menos para ir a la acción pública, ¿no? Entonces, claro, la idea de deber moral se ha sustituido por la idea de control. Para mí, el problema de la corrupción no es un problema de control, es un problema de remoralizar la conciencia de los ciudadanos. Es decir, hay uno de los artículos que está en el libro, que creo que escribió el profesor Beiber, que se llama La valentía o el coraje de volver a ser ciudadano. Claro, es que hoy día ser ciudadano es prácticamente, ¿no?, recibir los servicios públicos, ¿no?, ser atendidas las reclamaciones que uno hace, en fin, ser el protagonista de la administración pública, pero bueno, pero mi conciencia de ciudadano, mi conciencia de contribución al bien común, se nos llena la boca de hablar de solidaridad, pero todo el mundo trata de defraudar en la declaración de la renta, va a asesores fiscales sofisticadísimos para no pagar un euro, y luego dicen, no, retalladas, más servicios, pero oiga, ¿y usted paga algo? Claro, bueno, claro. Pago porque me obligan, porque Hacienda me vigila desde la máquina del Big Brother, pero si no, entonces pienso que equivocamos el tiro, no estamos en el control. Estamos en la conciencia, ¿no? Y ciudadanos con conciencia moral son muy necesarios. No digamos nada, políticos con conciencia moral, claro.
Eso es más difícil. Nos queda poquísimo tiempo, pero vamos, de las 30 preguntas que yo tenía preparadas, imagínate dónde estamos. Cuando lleguéis a Europa al cristianismo, ¿no corréis el peligro de olvidaros de Grecia, y de Roma, de donde viene todo nuestro paso literario, político, jurídico y filosófico?
Uy, se nos acaba de ir el profesor de historia del derecho.
Yo tenía muchos también para él que ahora las estoy apartando.
Bueno, claro, no, con esto tengo el riesgo de agotar los 2 o 3 minutos que nos quedan, ¿no? Porque,
más.
Pero, en fin, le cedería la palabra al profesor Marco. Que
pues
quizá,
Marco.
Claro.
El profesor gracias. Marco.
Es porque si no voy a...
Bueno, estamos ahora en una fase que llaman de neoaristotelismo. Por tanto, la tradición griega vuelve en toda su pujanza. Y la tradición latina también, sobre todo en el ámbito de la neorretórica. Por tanto, Grecia y Roma son cunas de nuestra civilización y están ahí y deben redimensionarse matizadamente, como es natural, porque no podemos incurrir en anacronismos históricos, pero sí que es verdad que tenemos referentes muy sólidos en momentos muy complejos, porque todos lo han sido a lo largo de la historia, pero en momentos donde ha habido gran producción intelectual. Pues esos referentes deberían servirnos de acicate, precisamente, para mirar atrás, no para escarbar el pasado, no para revisar y echar el pasado en cara, sino para aprender del pasado. Y hay mucho del pasado que nos sirve para aprender, mirando también, como es natural, hacia adelante.
Tengo la tentación de intervenir, ¿no? O sea, yo creo que el derecho romano, por supuesto, ha estructurado las sociedades modernas, la filosofía griega nos ha devuelto al ámbito de la razón y nos ha sacado de... Pero es que la contribución esencial del cristianismo es la idea de persona y de dignidad de la persona. Y esta es una idea que, por mucho que se quiera secularizar, ¿no?, es muy difícil fundamentarla si no hay una dimensión trascendente de la existencia, ¿no? O sea, fundamentarla solo en la Declaración Universal de Derechos Humanos está muy bien, ¿no? Pero claro, que tengamos asegurados y garantizados los derechos, ¿no?, no llegamos ni a un tercio de la humanidad. Entonces, esa idea sigue siendo la idea más potente. Incluso Europa y la Constitución de la Unión Europea se fundamenta sobre la centralidad de la persona y de su dignidad, ¿no? De ahí la famosa lucha porque apareciera en el preámbulo de la Constitución Europea, ¿no?, la aportación del cristianismo a la idea de Europa. Es que eso es algo evidente. Es algo
las raíces cristianas.
Inevitable, claro. Esto no. Por tanto, claro que es imprescindible la aportación de Grecia y Roma, pero la idea de persona y dignidad, esto, en fin, esto a mí me parece mucho más importante, ¿no? Porque es lo que luego... digamos que le da sentido, ¿no?, tanto al derecho como a la filosofía.
Pues Aniceto, Ginés, Carlos, bueno,
Pedro,
ha sido un placer teneros aquí. Ambos sois respectivamente coordinadores de este volumen por una nueva cultura política, publicado por la editorial Catarata en el 2019. El tiempo de nuestro programa llega hoy a su fin. Muchísimas gracias por vuestra amabilidad, por dejar en claro para los oyentes cuáles son las tesis de vuestro libro y las razones por lo que llevan a desear una búsqueda de la nueva cultura política en España. Gracias por habernos acompañado hoy en nuestros estudios y como nos han quedado muchas preguntas,
hay
os
que hacer emplazo
una
segunda, un segundo
a que
programa.
Volvéis otra vez a un segundo programa y nos dejéis mucho más claro,
claro,
vuestras ideas.
6 preguntas de 30 exigen al menos un segundo.
Exactamente.
Programa.
Muchas gracias, de verdad, he estado encantada. Ha sido un placer teneros aquí.
Gracias.
Y gracias también a todos los seguidores de Cruce de Caminos, Sari Zorio en el control y Carmen Leiner. Os desean una semana llena de todo lo nuevo y todo lo bueno. Gracias.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.